Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Nar Trey. Hoy, resumiré y analizaré el libro. La Rebelión de Atlas es una novela filosófica de Ayn Rand publicada originalmente en 1957 y traducida al español en distintas ediciones, entre ellas la de la colección Ayn Rand. La obra combina trama distópica, misterio y reflexión política para presentar un mundo en el que los productores, innovadores y empresarios van desapareciendo mientras el Estado amplía su control sobre la economía y la vida social. Su propósito no es solo narrativo, también expone de forma directa las bases del objetivismo, la filosofía de Rand que defiende la razón, el interés propio racional, la responsabilidad individual y el capitalismo de libre mercado. Por su extensión y densidad ideológica, el libro suele ser leído tanto como novela como texto de ideas. En ese sentido, funciona como una defensa radical del individuo frente al colectivismo y como una crítica a los sistemas que premian la dependencia, la mediocridad y la intervención estatal excesiva. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, una distopía económica donde la productividad se convierte en conflicto moral. La novela cita su conflicto en una sociedad que se desorganiza a medida que los productores más capaces pierden incentivos para seguir creando. No se trata solo de un escenario de crisis material, sino de una pregunta moral sobre quién sostiene realmente la civilización. Trump plantea que la prosperidad depende de la iniciativa individual, del talento aplicado y de la libertad para conservar el fruto del propio trabajo. Cuando esas condiciones se erosionan por regulaciones abusivas, la estructura económica empieza a colapsar. Esta idea es central porque transforma la economía en un problema ético. La novela no discute únicamente eficiencia, sino justicia, el mérito, la competencia y la responsabilidad aparecen como valores productivos. Mientras que la redistribución forzada y la intervención burocrática se presentan como mecanismos que castigan a quienes crean valor. Así, la distopía no surge por falta de recursos, sino por una inversión de incentivos que desarma la cooperación espontánea del mercado. En segundo lugar, el objetivismo como base filosófica de la trama y de los personajes, la historia funciona como una dramatización de la filosofía objetivista desarrollada por Ayn Rand. Ese marco sostiene que la razón es el único medio válido para conocer la realidad y que cada persona debe vivir guiada por su propio juicio, sin sacrificar su vida a fines colectivos impuestos desde fuera. En la novela, esta visión no aparece como una tesis abstracta, sino encarnada en los personajes y en sus decisiones. Los protagonistas vinculados a la producción y la creación suelen actuar con independencia, disciplina y sentido de propósito. En cambio, los representantes del poder político o de la dependencia moral quedan asociados a la coerción y a la renuncia a pensar. La importancia de este enfoque está en que la obra no separa filosofía y ficción. Cada conflicto narrativo sirve para poner a prueba una idea. Por eso la lectura exige atención, porque muchas escenas tienen una función argumentativa además de dramática. El resultado es una novela que no busca neutralidad, sino defensa explícita de una ética del individuo autónomo. En tercer lugar, Dagny Taggart y la figura del creador como centro narrativo, uno de los elementos más reconocibles de la novela es Dagny Taggart, una ejecutiva que encarna la voluntad de mantener en funcionamiento una gran empresa de transporte en medio del deterioro general. Su papel es importante porque permite mostrar el valor del trabajo competente, de la responsabilidad técnica y de la decisión tomada con criterio propio. Dagny no representa solo ambición personal, representa la convicción de que construir, gestionar y resolver problemas es una forma de excelencia humana. Rand usa este tipo de personaje para oponer dos visiones de la acción, la del creador, que produce y coordina, y la del parásito institucional, que regula. Obstruye o exige sacrificios ajenos. La novela insiste en que la capacidad productiva no es un rasgo accidental, sino el motor real del progreso. Por eso, el conflicto de Dagny no es únicamente empresarial, sino existencial. Defender su línea férrea equivale a defender el principio de que el mundo se sostiene gracias a quienes asumen la carga de crear valor. Esa elección convierte a la protagonista en vehículo de la tesis moral del libro. En cuarto lugar, critica al colectivismo y defensa del capitalismo laissez-faire. La Rebelión de Atlas se distingue por su crítica frontal al colectivismo en sus distintas formas, desde la planificación estatal hasta la subordinación del individuo a objetivos sociales abstractos. Rand no presenta esta crítica como un ajuste técnico de políticas públicas, sino como un juicio de principio. Obligar a una persona productiva a servir fines ajenos equivale a negar su derecho a existir para sí misma. De ahí que el capitalismo en la novela no se describa solo como un sistema eficiente, sino como un orden moralmente coherente, porque protege la libertad de intercambiar, crear y conservar los resultados del propio esfuerzo. Esta postura explica por qué la obra sigue generando debates intensos. Sus defensores ven en ella una defensa lucida de la libertad económica y de la dignidad del trabajo. Sus críticos señalan que su retrato del Estado y del altruismo puede ser excesivamente absoluto. En cualquier caso, la novela es influyente porque convierte una discusión económica en una disputa sobre la naturaleza de la justicia, la obligación y el derecho individual. Por último, una novela de ideas que exige paciencia, pero deja una huella intelectual duradera, más allá de su contenido ideológico. El libro destaca por su formato híbrido, es a la vez novela extensa, manifiesto filosófico y crítica social. Esa combinación explica tanto su impacto como sus dificultades. La obra puede resultar densa por los largos diálogos expositivos y por la intensidad con la que repite sus postulados centrales. Pero esa misma insistencia es parte de su estrategia. Rand quiere que el lector no solo siga una historia, sino que confronte una visión completa del mundo. Por eso el libro suele atraer a lectores interesados en filosofía política, economía, ética y debates sobre libertad individual. Su valor práctico no reside en ofrecer soluciones técnicas, sino en obligar a pensar con mayor precisión sobre incentivos, responsabilidad y poder, frente a otras novelas distópicas. Se diferencia porque no se limita a advertir sobre un futuro opresivo, construye una justificación sistemática de por qué el individuo creador debería ser el centro de la vida. Social. Esa ambición conceptual es lo que le da su lugar singular dentro de la literatura de ideas. En conclusión, La rebelión de Atlas conviene a lectores que buscan algo más que una novela convencional. Es especialmente útil para quienes tienen interés en filosofía política, economía, ética o en el debate entre individualismo y colectivismo. También puede atraer a lectores que disfrutan de obras extensas y argumentativas, dispuestas a desafiar su supuesto sobre el papel del Estado, la empresa y la responsabilidad personal. Su mayor beneficio intelectual está en que obliga a pensar la prosperidad, la moral y la libertad como problemas conectados, no separados. Incluso para quienes no compartan la posición de Rand, la lectura ofrece un ejercicio intenso de contraste ideológico y de análisis de incentivos sociales. Lo que la diferencia de otras novelas distópicas es que no se limita a imaginar un colapso o lo interpreta como resultado de una filosofía concreta y presenta una defensa completa. Del orden individualista, esa ambición, unida a su combinación de trama y ensayo, explica por qué sigue siendo una obra de referencia y también una de las más discutidas del siglo XX. Por tanto, si deseas apoyar a Ayn Rand, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.